Yo pienso que los principios de la mayoría de los estudiantes son principios basados en la moral, ¿sí? Le comentaba yo hace poquito ¿cómo se llama? A Juan Guillermo, que por ejemplo hay universidades que planteadas en base a la libertad y a las decisiones, exageran los límites o rompen los límites, no del convencionalismo, sino de la humanidad. Porque, por ejemplo, en Chile, los alumnos tienen permiso, pero sí son rígidos, ¿eh? Solo un día a la semana de hacer lo que les provoque en cuanto a la discusión, a los temas de discusión, a las bebidas que van a consumir o a lo que van a consumir. Y yo le digo, ¿a poco también? Y yo, pues como soy un poco mensa, ¿verdad? Le digo, ¿a poco también marihuana? Sí, lo que ellos quieran, porque es un ejercicio para la libertad. Y dije, pues sí, pero que lo hagan en su casa. Me dijo, no, es que tú eres muy reaccionaria. Pues no sé, miren muchachos, yo pienso que hay algunas cuestiones que no debemos permitir que transgreda la universalidad de la universidad, ¿sí? Porque imponer patrones que en otros países, ni en Canadá, ni en Canadá hay dos generaciones perdidas basadas en esa pseudo libertad, porque no es libertad, eso es otro abuso, ¿no?, de la libertad. Entonces, pero es un tema que nosotros debemos recoger y tomar en cuenta para nosotros mismos, ¿sí? Porque acuérdense que como profesores, como estudiantes, jugamos un rol determinante en los cambios que se van suscitando en la universidad. Y acuérdense que el ejemplo, las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrastra, ¿sí? En cuanto a la segunda ponencia sobre la resiliencia, ok. Sí, dígala.
Bueno, respecto a la primera ponencia, me pareció muy interesante la perspectiva desde donde aborda la moral y la ética, porque en el estudio que nosotros realizamos veíamos las historias de vida de los participantes y nos dábamos cuenta que un factor importante o red de apoyo que tenían en primera instancia era su familia. Entonces, centrado en lo que tú mencionas en tu exposición, el hecho de tener darle jerarquía a ciertos valores o darle una importancia y hablar desde la ética y de la moral es como un punto de partida para poder también entender los procesos de resiliencia. Se me ocurrió de momento, dije, pues sí, es una variable importante que hay que tener en consideración, porque como que dejamos de lado esos temas por las cuestiones que pudieran suscitarse en el nuevo contexto que estamos construyendo y que, como bien mencionaban anteriormente, a veces dejamos de lado y caemos a lo mejor en esa cuestión del libertinaje o del no respeto a la institución a la que representamos. Entonces sí considero un punto muy muy importante y pues felicidades por tu aportación, sí. Muchas gracias.
Cuestiona esa moral. En el sentido de que cuestiona la moral, entonces es el momento de comprensión de esa moral. Por eso siento que esas tres funciones que se pusieron ahí y aplicarlas en el aula residen en un ideal socrático. El ideal es que siempre vamos caminando pensando que sabemos ciertos conceptos hasta que se te cuestiona, oye, ¿qué es la amistad? Ah, mira, la amistad es eso. ¿Y cuántos amigos tienes? Esto, ¿no? Pero cuando se cuestiona realmente y el estudiante realmente lo reflexiona, quizá a lo mejor he tenido muchas reflexiones donde alumnos dicen que no existe la amistad. Y de repente otro alumno le dice, oye, ¿cómo no va a existir? Y entonces hay un diálogo. Entonces la propuesta, que fue muy rápida porque me dijeron que 12 minutos, entonces es el diálogo a través de una ética que se discute, no que se sabe y que se tiene que aceptar. Si creo yo que la marihuana a lo mejor para mí no es tan peligrosa, pero para el otro sí, y me dan razones suficientes, creo que puedes tomar una postura o cambiarla. Esa es la propuesta de la ética discursiva. Y bueno, por lo tanto, por lo que hemos hecho con Cafés Filosóficos, que es lo desde mi área, que se ha propuesto conceptos y el concepto se indaga a partir de las opiniones de los demás.
A mí se me hace muy interesante esta información, porque se está tomando muy en cuenta a las personas que participan en los grupos como personas, porque anteriormente no se les veía así, era nada más la política del maestro y de los alumnos. Entonces ahorita, con esta nueva filosofía, da entrada a que los muchachos se abran y puedan tener esa confianza de poder decir lo que sienten y las situaciones que tal vez están actuando equivocadamente en base a cómo están en su familia, ¿verdad? Cómo se desenvuelven en su familia y creen que es lo correcto. Entonces, de esta manera se me hace como un tipo de terapia grupal, en donde ellos puedan explayarse y puedan decir qué es lo que sienten y qué es lo que quieren, y también los maestros darles esa atención en base a lo que los muchachos o las muchachas, ¿verdad?, están pidiendo. Entonces, como que pienso que va a haber más confianza y no creo que se vaya a dar tanta problemática posterior a este tipo de trabajo.
No, o si se da la problemática es interesante. Es nada que... más que sí debe de haber como un acompañamiento, muchachos, porque miren, los jóvenes a veces confunden la amistad con la complicidad y la lealtad con la deshonestidad. En una, voy a platicar una anécdota, unos alumnos me robaron un examen y entonces yo dije, ¿pero cómo lo hicieron? Pues si el examen, o sea, yo lo hice, no lo imprimí, o sea, yo se los dicté, ¿cómo lo hicieron? Y entonces les digo, muchas felicidades, fulanito, porque sacó 10. Es la primera vez en mi historia académica que un alumno saca 10, de verdad, pero no porque ponga exámenes muy difíciles, por el tipo de preguntas que ponen. Y entonces contesto uno por allá, ay, sí. ¿Verdad? Yo dije, él sabe algo, pero no sabía cómo era. Es que los muchachos saben muchas cosas que uno no sabe. Y luego le digo, oye, ¿por qué dijiste eso? Venga para acá. Y ya me dice, no, es que, pues no le puedo decir. ¿Por qué no? Es que él es mi amigo. Ya lo delató, ya dijo, ¿verdad? Y luego ya me dijo, es que no puedo porque él es mi amigo y si yo le digo las cosas como son, ¿sí?, le estoy faltando al principio de amistad. Le digo, mijito, no podemos confundir la amistad. Usted está siendo cómplice de una situación que no es ética ni honesta. Y se quedó así, dijo, ay, ¿cómo cree? Así, ¿no? Pero enojado, porque él quería ser amigo del tracalero o del ratero, porque yo me salí porque lo tenía en la computadora, muchachos, ¿sí? Y ellos entraron a mi cubículo, vieron el examen y digo, vieron las preguntas que yo estaba formulando y ya tuvieron el examen, así de fácil. Condenados chamacos. Entonces, nosotros no vamos a prejuiciarlos ni vamos a establecer límites arcaicos ni arbitrarios ni impositivos. El diálogo es el que nos va a marcar las pautas y va a permitir que el alumno tenga una formación reflexiva, porque tampoco se trata de darle las 200 preguntas o las 100 preguntas, porque un día un maestro le dio 100 preguntas y se las tiene que aprender. Yo le digo, mijito, te estás limitando en el aprendizaje, porque es mejor que tú leas los capítulos de los libros o lo que te hayan a que te aprendas 100 películas, 100 preguntas, que te están circunscribiendo a conceptos muy parciales de los diferentes temas que tienes que saber. Dijo, es que así ha sido siempre y el maestro es buenísimo, porque otra desdibujas. O sea, los maestros nos borran, ¿sí? Porque si usted los hace pensar y los hace buscar y interesarse, ellos se sienten agredidos por el protocolo o por el esquema que traen de otras clases o de otra formación. Entonces hay que hacerles notar
que el conocimiento es para siempre, no es solo para acreditar una materia, sobre todo nosotros que tratamos con individuos, ¿sí? Porque bueno, los ingenieros pues se les cae o se les descompone una máquina y la arreglan y ya, pero aquí nosotros estamos deformando o ayudándole a las personas para ser mejores personas, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, tenemos esta problemática, pero el alumno no está consciente, por definir conciencia, de la diferencia entre amistad y, como, ¿qué más mencionó?
Complicidad.
Pero si tú te lo cuestionas entre todos, ¿a qué conclusiones van a llegar? ¿No? Ese es el punto de los diálogos socráticos. Si tú vienes y le planteas, ¿y si la confidencialidad también es una característica de la amistad? Entonces los pones a dudar. Cuando duda el alumno es cuando tiembla, y cuando tiembla es cuando está en crisis, y cuando está en crisis es cuando avanza y crece porque quiere buscar la respuesta. Entonces la propuesta de la ética discursiva es eso, la propuesta de un diálogo socrático, un café filosófico para apoyar la comprensión de su ética, de su moral, en pro de género. Yo me basé en aquella frase que les dije al principio, la maestra que está dando la materia de equidad y género, dice, es que yo no logro, no, ya después de un buen rato que tenemos, ver que los alumnos tengan una sensibilidad hacia sus compañeras y viceversa. Dice, a pesar de que les estoy dando cursos, los estoy capacitando, les estoy dando teoría. Entonces, a mí se me hizo importante rescatar que ellos se cuestionen su moral y que la docente esté en ese entendido, y no se extrañe por qué tienen ese comportamiento. Tienen cierta moral de entrada, y ellos en su ética tratan de comprender esa moral. La ética para eso está, para cuestionar a la moral, pero quizá no se han hecho unas buenas preguntas. Nada más.
Yo pienso en este punto que seguimos entendiendo los valores como absolutos, y todas sabemos que son tan flexibles y tan personales. Por los espacios en donde he tenido oportunidad de estar, entiendo que en cualquier espacio somos seres humanos y tenemos valores flexibles y que tomamos los conceptos en nuestra propia piel. Si los maestros y las maestras seguimos trabajando como un concepto absoluto, como preguntas que tienen que aprenderse, las respuestas, como entonces estamos haciendo como el locus externo, no como el desde afuera, tengo que pasar una materia, pero no vivirla. Entonces, a mí me encanta, Víctor Hugo, lo que haces en esta propuesta del diálogo acerca de cómo es que nosotros tenemos los conceptos básicos, a lo mejor universidades, centros de trabajo, tenemos valores, misiones, visiones, horizontes, y los tenemos ahí pegados, pero ni siquiera sabemos hasta dónde vamos llegando. O sea, no los hacemos propios, no introyectamos. Esta parte, a mí me gusta la propuesta del diagnóstico, sí de la charla, sí del intercambio de ideas, pero en esa otra parte en la que hablaba la otra ponente, sin el concepto de la verdad absoluta, del deber ser, ¿no? O sea, hablando desde mujeres, yo vengo del Instituto de las Mujeres, y efectivamente se hacen como los grupos de yo tengo toda la razón, yo tengo la verdad absoluta, y tú no me puedes decir qué, pero en la flexibilidad. O sea, yo no digo en especial a alguien, sino es cómo introyecto el conocimiento, lo vivo y lo transmito en cuestiones de valores, en cuestiones… Porque sí, también igual ha pasado esta parte donde hacemos congresos, donde hacemos juntas de mujeres y parece que los hombres no. La misión, por ejemplo, la visión del Instituto de las Mujeres es la igualdad de género. Ya ni siquiera hablamos en el Instituto de Equidad de Género, porque equidad es hablar de diferencias. Igualdad es hablar de ahí sí absolutos, que es muy, muy distinto. Entonces, esta parte de cómo la universidad aporta la perspectiva de género, la propuesta de las campañas, de los foros, de las convocatorias, hace partícipe a los alumnos y a las alumnas de la vivencia de una perspectiva de género. No va un poquito esto, pero yo hablaría, por ejemplo, en la Facultad de Derecho,
yo acudí a un seminario de feminismos y derecho, y al final del seminario, es un ejemplo muy, muy palpable todavía, hay una mujer se sube al escenario y dice, una alumna, y dice, ya que estamos aquí, por favor, yo quiero hacer la propuesta de que esto de la señorita de la Escuela de Derecho, la señorita Psicología o la señorita, o sea, se ha cambiado, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que ser otra vez como figuras de aparador? ¿Y por qué no dentro de la universidad formar los comités, formar esta parte de la igualdad entre hombres y mujeres? Bueno, éramos 100 personas y nos quedamos 20, ¿no? O sea, ¿cómo después de tantos seminarios seguimos sin introyectar este tipo de la perspectiva de género? ¿Cómo la misma universidad sigue construyendo edificios hermosos? Esta es la segunda vez que vengo a esto. Y entras a un baño y el baño de mujeres no está construido con perspectiva de género. Perspectiva de género. O sea, tú entras a un baño, aparte de, bueno, pues no son tan diminutos aquí, tú tienes que estar cargando una bolsa, quitándote la ropa y haciendo, porque no tienes un gancho, porque no tienes un espacio donde ponerlo, porque no tienes un baño, dos baños para hombres y, no sé, seis para mujeres. Seguimos haciendo el mismo número de baños para hombres que de mujeres. Y es la universidad. O sea, ¿en dónde está entrando la perspectiva de género? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Me encanta estar en esta mesa de trabajo, pero es propuestas, propuestas.
En caso de los años, por ejemplo, el café filosófico, de hecho, perdón. Sí, el café filosófico de hecho estuvo 2 años en el Instituto de las Mujeres. La propuesta ahí, yo algo que les quiero compartir es que el primer día del café filosófico llegó un señor misógino totalmente. Claro que todas las que estaban ahí, teníamos una asistencia de unos 30, 20, se le fueron encima. Después de esos 2 años, bueno, ya no estamos ahí, pero después de esos 2 años, el señor creo que tuvo una especie de sensibilidad. Poco a poco sus comentarios eran más reflexionados, más pensados, y sobre todo contra cuando se contraargumentaba, él realmente ya no podía más, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso, y bueno, lo de la universidad no sé, yo creo que también podría ser esa concientización de aquellos que están de directivos, animarse a cuestionarse la ética, a cuestionarse su moral y a aplicar la ética personal, ¿no? No sé, creo que ya estaba.
Sí. Ok, bueno, algo importante que me llamó la atención es que hemos hablado de diferentes situaciones y las situaciones son estructuras de un sistema de pensar. Desde la familia, desde la universidad, desde todo. Y todos estos son discursos de poder de las instituciones. Algo importante es que, como mencionaba el ponente, para mí lo que significa un valor no se va a tener el mismo significado para alguno de ustedes. Eso también abre la perspectiva a que no tenemos la suficiente flexibilidad. El respeto llega a tener las modificaciones individuales que nosotros queramos. Entonces, la diversidad y la interacción con esto propicia o entorpece, según sea el caso. Ahora que mencionaban a partir de la técnica de los cafés, se me vino ahorita a la mente cuando hablaban del hombre que era misógino. Solo él sabía por qué no había tenido la apertura para poder tener contacto con las mujeres a otro nivel. De alguna u otra manera, algún discurso propició que él construyera ciertas ideas y de las ideas emergieran los comportamientos y de los comportamientos las interacciones. Entonces, volvemos a partir desde que somos individuos en una situación, pero totalmente sociales y gregarios en otra. Entonces, creo yo que la ética es algo muy propicio para poder cuestionar este esquema al cual llamamos moral, porque la moral que tengo yo no es la misma que tienen ustedes. Ni la moral que se tiene en mi facultad es la misma que se tiene en otras escuelas, ni en esta institución las que se tienen en otra. Entonces, mientras para alguna persona puede ser totalmente tachable el acto de copiar, para otra a lo mejor solo fue un chascarrillo de momento y no significa lo mismo y no tiene el mismo poder ni las mismas consecuencias. Para cada uno de nosotros la situación y la historia de vida, pudiéndolo relacionar, nos va a generar un aprendizaje totalmente distinto y vamos a llegar a situaciones totalmente diferentes. Decía León Felipe el día que en un poema que escribió que para cada un ser humano hay un camino distinto. Y entender la diversidad no es querer enmarcarnos en un discurso de poder. Cuando decía que la ética cuestionaba la moral, yo dije, qué padre. Qué padre, porque ¿y por qué pasa esto? ¿Y para qué? ¿Y según quién? Entonces, son situaciones que a lo mejor en casa nosotros podemos extraer la educación que nos genera nuestra institución familia o nuestro sistema familia, pero este parte de las reglas que tienen los mismos miembros. Pero lo que pasa en la escuela es otro sistema y otras reglas, lo que pasa entre los amigos, lo que pasa entre personas de compañerismo de trabajo, situaciones así. Algo importante es que cada población es diferente, cada población tiene necesidades diferentes. Y puntos a rescatar o a potencializar de manera distinta. Algo interesante o que les quiero compartir es que me atrevo a asegurar que cada café filosófico es diferente, como cada investigación que realizamos nosotras es totalmente diferente. Aunque el tópico es el mismo, cada miembro propicia elementos o variables totalmente subjetivas, intrínsecas, y que están en contacto con otras subjetivas y otras cosas intrínsecas. Y entonces, al final, es algo muy enriquecedor y se me hizo muy prudente poder encaminar en una institución educativa la parte de poder cuestionar a la moral desde el tópico de la ética. Entonces, fue muy padre.
¿Qué es el beneficio propio y de los demás? Porque acuérdense, nosotros lo que buscamos es un buen vivir, y cuando hablamos de buen vivir quiere decir con respeto a mí, a mi espíritu y a los demás, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente, a la siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar.
Bueno, no sé, a mí me pareció muy interesante tu conferencia, no sé cómo decirlo, ponencia, perdón, más que nada la propuesta respecto al análisis al diagnóstico que tú propones. A mí eso me parece muy interesante, y no solo desde un nivel de maestro o de docente, sino tú también como el mismo alumno. Yo creo que, por ejemplo, respecto a los cafés filosóficos, cuando tú escuchas la postura de un compañero o el por qué piensa así, puedes llegar a un entendimiento de esta persona. Y entonces tú ya no vas a estar con un misógino solo diciendo que se vaya, que no puede estar aquí, no hay que escuchar su opinión, porque también es importante entender el por qué piensa así para que pueda haber una reconstrucción de ese pensamiento. Además, por ejemplo, ayer mencionaban respecto a que la exclusión de una minoría genera violencia. Entonces, si hablamos de cómo generar paz, pues yo creo que sí es importante el entendimiento de por qué esta persona es violenta o por qué esta persona piensa de esta manera. Y, por ejemplo, respecto al ejemplo que daban del examen, pues es difícil, porque puede que para mí mi ética no sea malo robar un examen. O sea, puede que en mi cabeza esté fundamentado porque hay otras cosas que son más importantes para mí, o porque la materia no tiene relevancia o cualquier otra cosa. Entonces, yo como amigo tampoco lo voy a ver mal, y es una cuestión muy delicada, porque entonces tienes que llegar también al entendimiento del alumno o a una reflexión o una recapitulación de por qué esos valores están ahí, de por qué él piensa así. Como decías, la crisis pues hace crecer. Entonces, yo ahorita como alumna que estoy en convivencia con mis compañeros, pues sí te das cuenta de muchas cosas, y también de la relación que llevas con el maestro. Es una relación que es una media hora al día, o tres veces por semana, o más o menos. Entonces, no, es muy difícil este diagnóstico, pero es muy interesante la propuesta que tú tienes respecto a una serie de pasos de cómo entender al otro y cómo analizar el discurso del otro. ¿Cómo puedes hacer que tu compañero reflexione que tú eres mujer, pero que aún así tienen los mismos derechos, que que tú como, si te postulas como feminista o si te postulas, como animalista, lo que sea que quieras postularte, por qué eres, y que no solo llegues y lo juzgues, sino que lo razones y que puedas llegar a una verdadera comprensión con la persona. Bueno, no sé, a mí me pareció muy interesante, por ejemplo, la combinación del café filosófico y de este diagnóstico que tú propones. Creo que es una apertura mucho más grande. Simplemente por el espacio como estamos ahorita, es más fácil escucharnos que si estuviéramos en línea horizontal o vertical. Y ya.
No sé si me pueda contestar concretamente. El diagnóstico se elaboró porque yo estoy en un proceso de orientación filosófica, soy un orientador filosófico. Es una propuesta que está desde el 89, desde Holanda, donde se puede ir con un psicólogo, pero también puedes ir con un filósofo que va a explorar el área conceptual. La propuesta que traemos aquí, por ejemplo, en San Luis Potosí, que en México no se trabaja tanto, es que se haga un trabajo entre filósofo-psicólogo, que el filósofo le apoye al psicólogo al planteamiento del problema con conceptos, que se analicen los conceptos, que se cuestione el pensamiento crítico, para que después el psicólogo se complemente en la cuestión que le corresponde a él. Entonces, de hecho, se está trabajando así y hemos tenido un buen resultado. El diagnóstico se me ocurrió porque la mayoría del tiempo, cuando vienen conmigo a orientación filosófica, traen un discurso caótico, ¿no? Y entonces, durante ese discurso, uno ve las falacias, ve todas las conclusiones que llegan anticipadas, incluso las contradicciones, y sobre eso haces mayéutica, cuestionas. Me habías dicho que la empatía para ti o la confianza era esto, ¿sigues sosteniendo esto a partir de lo que hiciste? Son cuestionamientos, muchos cuestionamientos. Entonces, una manera para hacerlo más práctico era un diagnóstico con conceptos. Se ponían conceptos como confianza, estabilidad, valor, amor, todo esto, y que me lo definiera en una primera sesión. Basado en esta primera sesión, cuando él ya me o ella me lanzaba el discurso, ya podía yo haber visto bien, en manera como de mapa, por eso lo dije, es un mapa de cómo puedo ver yo desde dónde y cómo es su historia conceptual. Entonces, por eso se propone este diagnóstico ahora, basado en la equidad de género y en educación para la paz. Okay, gracias.
Pasamos a la... respecto a la ponencia de las compañeras, decían que habían visto en su instrumento los ítems de la autoestima referente a los hombres, muy bajos. ¿Ustedes qué hipótesis tienen respecto a eso? ¿Qué tiene que ver la baja de autoestima en los hombres?
Como les mencionaba, la autoestima no es un concepto por sí solo, se forma. A partir de ello, el instrumento solo me da un dato cuantitativo y correlaciones con las otras esferas. Por lo cual, a la hora de interpretar la gráfica, pudimos darnos cuenta que en un contexto poco favorable, en este caso dejen hago un paréntesis, es un contexto, es un municipio del estado, las oportunidades no son muy fáciles, las condiciones de vida son paupérrimas. Entonces, a partir de estas variables hay que tener consciente cómo manejan los individuos el contexto. El mismo contexto propicia una mentalidad machista o una forma de vida machista, y tanto hombres como mujeres ejercen este punto. A partir de ello, cuando hacía énfasis en que los hombres tenían o oscilaban entre la media y la puntuación baja, nuestra hipótesis parte de que instituciones o sistemas como las familias, la escuela y la interacción que tenga con sus pares o sus figuras, personas cercanas a él, no están empoderando este rubro de la autoestima, ni los rubros de la autoeficacia, la autoeficiencia, el autoconcepto, donde se ejercen juicios y a partir de esos juicios se crean ideas, de las ideas creencias, de las creencias comportamientos, y es lo que con lo que estamos interactuando día con día. Entonces, estas son las variables por las cuales alguna u otra situación no llega a alcanzar el tope de potencialidad esperada. Alguna pregunta que me hacían hace un momento es que si la resiliencia se tiene como un proceso innato o se adquiere. Entonces, bajo nuestra postura, es un proceso innato, porque aparte de la evolución,
pero no viene sola la evolución. Tiene todo un contexto, toda una estructura donde hay muchísimas más personas que son variables para la misma persona que quiere empoderar la resiliencia o no. Lo que pasa a nivel niñez y lo que pasa a nivel adulto, se supondría, o lo esperado sería, que en el proceso de crecimiento de un ser humano, cuando se llega a una vida adulta o senil, podamos tener la resiliencia en un proceso muy alto y podamos ser adaptables a muchas situaciones, bajo muchas adversidades, podamos salir de la manera más funcional, positivamente, para el sujeto. Pero esto a veces no sucede, porque existen contextos que no lo permiten. Familias que tienen diversos esquemas mentales que no propician, era lo que yo les mencionaba. Por eso hay que tener en constante visión al contexto. Si el contexto está teniendo creencias, ideas sobre machismos o feminismos o cualquier exceso que podamos nosotros llegar a oscilar en la agresión o la violencia, no estamos propiciando, sino restringiendo. Entonces, a partir de ello, lo padre de poder interpretar una gráfica entre la dispersión de la puntuación es poder entenderlo desde el contexto. Y desde que la parte cualitativa nos arrojaba algo interesante, nosotros les decíamos, bueno, dinos alguna situación o cuéntanos alguna situación donde tú te sentiste muy validado o muy apasionado por alguna situación. Los hombres se tardaban un poquito más en expresar esta parte. Entonces decíamos nosotros, ¿qué está pasando con la situación del autoconcepto, de la autovalía, del determinismo? ¿Qué tan capaz se siente para? ¿Qué tan eficiente se siente para? ¿Por qué no puede pasar por una charla, una interacción? ¿Qué está deteniendo? Entonces, ahí partimos también de que existen muchas ideas que limitan el mismo pensamiento y el mismo o la misma evolución del pensamiento. Entonces seguimos, o se preguntaría la gente, ¿por qué la creencia del ser humano sigue manteniéndose igual en algunas personas después de 20 años? ¿O qué pasa? Entonces existen restricciones que no dejan avanzar, son contextos, son muchas, muchas cosas. Y era lo que encontrábamos de manera muy, muy significativa. ¿Algo quieres agregar?
Yo quiero preguntarte, en este asunto en el que les preguntan qué los hacía sentir bien, ¿qué les contestaron?
Muchas cosas. Por ejemplo, algunos decían, pues, que estar con su familia, trabajar. Entonces decíamos, ok, fíjense, ¿dónde pueden empoderar o sentirse satisfechos? No decían, en todo. Entonces, eso es algo importante, porque entonces los otros contextos no están propiciando o están siendo violentos. Algo interesante es que el descalificar ya es violencia, porque decía por ahí, descalificar. Porque decía por ahí una maestra cuando estábamos en clase y se me quedó muy grabado, pégame pero no me ignores. Estábamos viendo una personalidad y dijimos, cierto, porque creo que mucho peor que un golpe físico es la violencia simbólica donde le dices al otro, no existes y no me importas, porque entonces no eres ni en lo más mínimo trascendental para mi persona. Entonces, a partir de ello, fue interesante. Había quien, regresando un poco al ejemplo, la chica que nos decía que no se casó, o no casarse, era lo que ella quería y la hacía sentir satisfecha en no casarse. Tuvo que estudiar y que eso le generó situaciones con su familia de forma agresiva, violenta, donde ella se siente segregada. Entonces yo, en una reflexión, mientras ella me contestaba, yo dije, ¿cómo puede ser que el sistema que te modela cierto comportamiento para interactuar con los otros te está propiciando también muchas restricciones en la manera de pensar? Y si tenemos restricciones en el pensamiento, las vamos a tener en el comportamiento. Y era lo que mencionaban ayer en una conferencia. Esto no se trata de cambiar, de hacer acciones nada más. Se trata de verdad cambiarnos el chip, porque si no emerge desde aquí el cambio, no va a salir. Podemos tener o malear en el aspecto de tener control sobre algún objeto o acción, pero eso no tiene ningún significado mientras no haya sido interiorizado y de verdad significativo. Decían que las historias de vida son particulares, sí, y cada una tiene muchísimas variables. a mis 22 se me hacía sorprendente escuchar muchas cosas y que cada uno tenía muchísimas situaciones que propiciaban al cambio, pero también eran las que entorpecían el cambio. Era un arma de doble filo. Desde la muerte de un ser querido pudiera ser lo que hubiera dado efervescencia al cambio, como lo que pudiera propiciar cualquier estancamiento, no solo mental.
Existe una teoría del conflicto y claro. El conflicto es la base para un cambio sistemático. Hay que tener mucho cuidado de esto. Si hacemos un análisis ontológico de la palabra resiliencia y del empoderamiento, nos damos cuenta que desde el punto de vista del español son palabras técnicas muy cuadradas, en donde yo vi la riqueza de su trabajo y me encantó, porque da oportunidad de hacer una descripción de la percepción y la actitud, la práctica de los jóvenes ante determinadas situaciones, pero con el título de resiliencia, porque la resiliencia, bueno, desde mi perspectiva, es una característica de materiales físicos como son los metales. A un individuo se le puede mal moldear, es que saben que desde ahí ya vamos nosotros etiquetando y descalificando al individuo como un ser biopsicosocial. Entonces, retomar todas las variables que ustedes obtuvieron es una gran riqueza. Ver que las diferencias socioeconómicas muchas veces no tienen una repercusión estadísticamente significativa, pero en los resultados sí. En los resultados de vida, nosotros vemos que la perspectiva de un joven como Dino, pseudo junior, son unas, y la de los luchadores, emprendedores, persistentes, tenaces, sí. Sin embargo, llega un momento en que los que ganan son los comodinos, porque las empresas, todo eso son de ellos, no de la gente del pueblo. Entonces seguimos siendo, ¿verdad?, controladores hasta cierto punto. Pero a mí me parece que el trabajo es muy interesante y deberíamos de hacer un seguimiento a corto, mediano y largo plazo para el próximo año ver los avances que hay sobre este tema. ¿Sí?
Después de tener una investigación o un diagnóstico, hubiera sido inservible que yo solo me hubiera quedado con la información y que nosotras no hubiéramos hecho nada al respecto, lo cual propició que hiciéramos una propuesta a la misma institución educativa, donde los maestros fueran parte de las figuras, existiera un departamento de psicopedagogía, de verdad hubiera acciones, pero con todo un constructo de transformación mental. A partir de ello, quisiera hacer un paréntesis ahorita que mencionaban de las posibilidades, ¿no? De una persona con una situación económica más acomodada, a quien no la tiene tan acomodada, ¿verdad? Entonces, algo que me recordó de momento es que yo cuando estaba en quinto año, me acuerdo de un profesor alto, bonachón, gordito, que decía, el mundo es de los aventados, así tengas o no tengas las cosas en la mano, el mundo es de los aventados. Me tardé un rato en entenderlo. El día que decidimos cómo íbamos a llamar esto, dijimos que la resiliencia era el mejor concepto y que aunque es aplicado a situaciones u objetos, también se puede aplicar al ser humano porque, bueno, en nuestra lógica creíamos o creemos solemnemente que si emergió de las palabras o del pensamiento de un ser humano, ponerle ese nombre podía también ser aplicado al ser humano. Porque así como pudiéramos adaptar muchísimos otros términos de las ciencias duras, pudimos adaptar ese. De hecho, la primera parte de la investigación se trató de sensibilizar este concepto, donde decían, bueno, es que la resiliencia es perteneciente a la física, ¿cómo puedes decir que un ser humano es resiliente? Entonces decíamos, si un cuerpo, después de ser sometido a suficiente presión o situaciones, puede regresar a un estado estable, cuanto más un ser humano, ¿no? Si un objeto que solo tiene componentes puede, cuanto más un ser humano. Y algo interesante que pasaba es que cuando llegábamos a hacer intervenciones, a trabajar delante de grupo, decían, nosotros explicábamos qué era la resiliencia, porque teníamos que tener contexto. Entonces, agarrábamos una hoja de papel y les decía, ¿qué ven aquí? pues una hoja, ¿no? Y todo el mundo me tiraba un poco de loca. Entonces la doblaba y la hacía bolita, la separaba. ¿Qué ven aquí? Basura. Y yo, no es cierto, es una hoja, tiene los mismos componentes, solo que pasó bajo una presión. Es lo mismo que pasa. Entonces, lo usábamos con un vaso, con cosas bien cotidianas. Entonces, situaciones que propician también a poder ver con distintos ojos una misma situación. Lo que sí es que sí, no es fácil, no es fácil que la gente pueda entender el contexto y el concepto. Y que el mismo concepto no fue sacado de un libro, fue germinado a partir de muchas ideas, de muchos libros, y cuando lo adecuamos a la investigación, le dije, bueno, así nos dijese en misa, porque bueno, uno se avienta al ruedo diciendo, a lo mejor a una persona le va a parecer, a otras no. Las autoridades donde trabajábamos decían, ¿cómo? Cuando regresábamos el diagnóstico y la propuesta, decían, es imposible, porque no son cosas independientes, y yo no, interdependientes. No, son independientes. Y yo, bueno, pensémoslo así. Es que cabe resaltar algo importante. Tenemos un pensamiento lineal de causa y efecto. Entonces, seguimos con ese pensamiento. Eso es lo que no nos deja ser transversal, es lo que no nos deja ser con un pensamiento como más espiral. Todo lo pensamos de A a B, pero les aseguro que B, desde el momento que A le mandó a B alguna situación, A ya no es el mismo, ni B ya no es el mismo. Entonces, si pudiéramos tener un pensamiento más flexible, no unidireccional, sino bidireccional, con muchísimas más variables, si pudiéramos comprender a cada ser humano como individuo, no como parte de un colectivo, pudiéramos ver todo más distinto.
Quiero hacer una pregunta, pero un breve comentario. El pensamiento que estás hablando es lo que hoy le conocen como pensamiento complejo. El pensamiento complejo es multidireccional, interdisciplinario, transdisciplinario. Bueno, y en cuestión de la palabra, pues el hombre se ha movido en metáforas, siempre. Entonces, la metáfora y el concepto, o la figura y el concepto se han ido, siempre han ido ahí caminando con el ser humano. Y la pregunta que te tengo es en relación al humor. Se me hizo interesante que pusieras el humor. ¿Cómo estableces tú el humor? Porque a mí si estás pensando humor como felicidad o como sentido de humor o en sentido de la vida, ¿cómo estás pensando el humor? Me decías que ellos echaban chascarrillos, ¿eso es el humor para ti o qué es el humor? En ese sentido sí tendría, como que estoy confundido, ¿por qué metiste el humor y cómo lo mediste o cómo está el asunto? Gracias.
Sí, el humor no es sinónimo de felicidad. Partiendo desde un marco teórico, el humor es una herramienta que tenemos para poder desglosar alguna situación. Es decir, no sé, me llego a quedar sin gasolina y en medio de un tráfico terrible, entonces yo pudiera enojarme, opción A. Opción B, entrar en un episodio neurótico y enojarme muchísimo con todo el mundo y no hacer nada. Opción C, ir por gasolina. Opción D, hacer una llamada. Opción. Entonces, llegando al punto de que a lo mejor, tranquilamente, hubiera reído, hubiera dicho, ¿cómo se me pasó poner gasolina? Llamaba a alguien, a una grúa, iba por gasolina, no sé. Entonces, el humor no parte de la situación de decir, humor es igual a felicidad, humor es igual a el sarcasmo, ni humor es igual a una burla violenta. El humor es poder disipar una situación hostil de manera más agradable y poder encontrarle el lado amable. Aunque pudiese ser para una persona, me tocó el otro día convivir con alguien muy hostil, muy violento, pero su hostilidad, su agresión, su violencia, la expresaba en chistes y era una violencia simbólica. Y eso no era sentido del humor, eso era violencia. Entonces, la línea es bien delgada, por eso entiendo la pregunta donde me dices que te sentías confundido, porque dentro de la perspectiva de poder entender el humor es poderlo hacer de una manera más sobrellevadera. No, quedarse sin gasolina no es tan grave, solo te quedaste sin gasolina. o luego a las mujeres nos pasa que se nos rompe un tacón en medio de alguna situación y se me rompió un tacón, o sea, y no es tan grave, pero ponderar si una persona en la gasolina o en el tacón o en cualquier otra situación no tan grave lo hubiera hecho muy muy grave, estamos hablando de su nivel de afrontamiento. Entonces, a partir de ello, estamos viendo cómo la persona está interactuando con los otros y con la situación. Por eso el humor es una variable importante, porque si la persona tiene la flexibilidad de poder sobrellevar una situación hostil y traslaparla a algo más sencillo, la situación y la respuesta será más sencilla que tan complicada.
¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Yo un comentario con esto. Soy psicóloga, enfoque psicoanalítico, esto no lo quiero cambiar, pero escucho en la psicología positiva, de una propuesta americana muy reciente, en donde nos habla de la imagen que tú pones, y relacionando un poco esto, nos habla de que el humor son los amortiguadores de la vida, para viéndolo como de una manera muy fácil, ¿no? Esa parte, en cómo contamos la historia al final, cómo el grupo que te enfrentas y que nos enfrentamos muchas veces y que nosotros también ponemos así, como en el supuesto saber, como en la verdad absoluta, como lo decía hace rato, sin tomar esa flexibilidad del humor, del sentido del humor, no del sarcasmo, no de la violencia tomada desde la broma o desde los chascarrillos que a veces no son agradables, que ahí también nos seguiríamos como en los albures y todo eso que son tan desagradables. En el sentido del humor, sí es, yo creo que yo me iría con esa pregunta, o sea, ¿desde dónde puedo contar mi vida y cómo es que yo, como universitaria, puedo otra vez hacer propios los valores? ¿Y cómo puedo compartir y quién me puede compartir? Porque luego nos ponemos como en ese nivel de lo sabemos todo y empezamos a tratar a los demás como menores de edad, y las demás y los demás nos empezamos a sentir así como que sí, mejor no. Si tú cambias el ahora sí, si te cambias de vía. Una vez escuchaba a un hombre que decía que estaba en la Plaza de Toros, ¿no? Y que pues alguien pedía una cerveza y ahí te la van pasando. Igual a mí me pasó cuando era estudiante en los camiones, ¿no? Tú te subías por atrás y pagabas y le llegaba al chofer. Y el hombre este decía, ¿por qué si somos más los buenos? O sea, ¿por qué si somos más los que tenemos este sentido de pues, vamos creciendo juntos, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de resiliencia, con todo el respeto de una investigación, cuando la propuesta es que nos volvamos más resistentes ante las adversidades? ¿Y por qué no hablar, enfocándonos un poco en el sentido de la educación por la paz, en una convivencia tranquila? Digo, yo tengo 50 años, no anduve mucho en esta situación, pero yo creo que en los 60 se hace esa propuesta y todavía no podemos aterrizarla porque se sigue haciendo una propuesta porque, oye, pues nos vamos llevando bien, ¿no? Tan sencillo como cedo el paso cuando voy manejando, como tomo mi tiempo para llegar bien, como no volteo y estoy enojado, sino que le pongo los amortiguadores a mi vida y empiezo con estos valores que hacen transmitir a los demás, ¿no? Viéndolo como ustedes lo ponen, ¿no? Como en el respeto, la igualdad, la asertividad, sobre todo. Porque una parte que no sucede mucho dentro de esto del género es no decir las cosas claras y directas. Por ejemplo, no estamos muy acostumbrados a decir, no estoy de acuerdo con tal opinión. O sea, difiero. Bueno, está bien, le amortiguamos, ¿verdad? Difiero, que se ve más bonito. Y que es una palabra correcta. Pero es esto, o sea, ¿qué es lo que desde mi lugar yo puedo hacer? ¿Qué es desde mi lugar, desde mi vida o desde la institución en donde yo tengo 3 meses ahí? Me pongo la camiseta y digo, a ver, ¿desde aquí qué me toca? A todos y cada uno de ellos. Eso es lo que yo me llevo como compromiso. Gracias.
Me parece muy interesante la propuesta ahorita le doy la palabra. De la compañera, porque efectivamente, o sea, nosotros tenemos que mirar o tener una cosmovisión de lo que hemos vivido. Ustedes son muy jóvenes y me encanta esa capacidad que tienen de reflexión y de análisis, porque son los que van a motivar el cambio, ¿sí?
la postura, o sea, usted habla muy bien sobre la descalificación y la rigidez, la arbitrariedad, la imposición. Pero hay otras condiciones que hemos venido arrastrando de manera atávica. O sea, la problematización, ay, perdón, pero yo tengo dislexia, la problematización es algo que nos han tatuado en el pensamiento, en el cuerpo y en los sentimientos. Y lo manejamos en todos los niveles. O sea, la psicología inversa es algo que nosotros debemos aplicar y no debería de llamarse psicología inversa, debería llamarse psicología directa, ¿sí? Porque si yo le digo a un niño, oye, qué bien lo hiciste, o qué bien quisiste hacerlo, ¿sí? Yo estoy motivando al individuo para continuar en esa etapa modificando su conducta, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Sigue ella por cercanía y luego ya usted.
Bueno, retomando el tema de los derechos humanos, yo creo que es válido todos los enfoques, tanto el filosófico como el psicológico, en todas sus áreas, en todos sus aspectos. Y retomando también aquí, quiero como generalizar en el comentario, donde es importante la transversalización que ustedes comentaban para llevar de un diagnóstico una acción que vuelve a ser lineal, ¿verdad? O sea, ahí se puede retomar y está como un modelo de intervención y ahí está demostrado. El problema es que las mismas instituciones de la universidad no hay un área que le dé el seguimiento. No hay áreas que compilen la visión de un sector de la universidad con otro sector, pero al fin de cuentas a quien está atendiendo la universidad en asociación con las instituciones es a las juventudes. Y esas juventudes muy pocas veces nos preparamos en atender bajo ese enfoque, bajo el enfoque de derechos humanos, bajo el enfoque de género, bajo el enfoque de interculturalidad, ahora bajo el enfoque de personas con ciertas discapacidades. Pero si lo generalizamos en el enfoque de derechos humanos, entran todos. Ahí entran todos. Y entramos hombres y mujeres de todas las edades, desde antes de nacer hasta después de morir, en el enfoque de derechos humanos, en el recién artículo 1 de la Constitución, están avaladas todos los enfoques, todos. Yo pregunto si este enfoque de juventudes que está atendiendo la universidad, en el aspecto de la filosofía, en el aspecto de la psicología, ya lo analizaron. Ya se analizó desde la universidad. Yo no pertenezco a la universidad, soy egresada de la universidad, pero al menos yo no lo vi. Yo no lo viví como universitaria. Aprendí teorías, aprendí conceptos, aprendí metodologías y aprendí. Pero yo pregunto, esas juventudes que usted está atendiendo con ciertas características para poder llevar o para poder tomar un examen, tiene que ser visto este enfoque de juventudes con la perspectiva de interculturalidad, porque yo creo que llegan jóvenes, hombres y mujeres de ciertas regiones. Yo no sé si en realidad esos jóvenes, mucho hablamos de que hay que incorporar a las regiones indígenas y que hay que incorporar a las mujeres y hay que incorporar. En realidad, toda la plantilla de docentes, hombres y mujeres universitarias, ¿están preparadas para todos estos enfoques? Yo preguntaría, porque aquí dice educando para la paz. O sea, eso, educar para convivir. O sea, vamos a tratarnos. ¿Sí? En todos nuestros roles como mujeres, ¿verdad? Porque hay universitarias, mujeres solteras. Hay universitarias, mujeres con discapacidades físicas o motoras o lectoras o como le queramos poner. No está. La universidad le falta esas perspectivas. Resulta que hasta hoy estamos haciendo un observatorio de género donde estamos descubriendo todos estos aspectos. En este diagnóstico que ustedes nos comentan, si la visión de masculinidades y micromachismos está analizado desde el enfoque de la psicología, ¿verdad? O sea, hay muchos estudios, muchos diagnósticos que han hecho las instituciones y que cómo se vincula ahora con la academia. Para poder atender a esos hombres, a esos jóvenes, ¿qué está pasando con los hombres, verdad? En relación a la perspectiva de género, porque no es hablar de mujeres, es hablar de hombres y hablar de mujeres en todos los puntos coyunturales, ¿verdad? Por eso está pasando ahora el ciberacoso, por eso está pasando el acoso escolar, o como le queramos llamar, bullying, o como sea, ¿no? Nos encanta traer frases de otros países. Entonces, por eso ahora la Secretaría de Educación, y me remito hasta la Secretaría de Educación, o hasta el DIF, donde tienen que hacer programas especiales para la prevención del acoso escolar, o vamos a llamarle asertivamente, programas para la convivencia saludable, o la convivencia escolar. O sea, ya nos tenemos que distraer del aprendizaje para poder llevar programas de conducta, ¿sí? Y entonces siempre empezamos, pero es que es en casa, no, pero es que es en la escuela, y entonces el huevo y la gallina, y nos echamos la bolita, ¿verdad? Instituciones, universidades, academia y áreas, ¿sí? Hay una ley para personas con discapacidad que aplica hacerlo ahora a los universitarios, ¿sí? A toda la plantilla universitaria. Y empieza también por hacerlos visibles. ¿Y cómo empieza a hacerlos visibles? Pues a lo mejor en el café filosófico. ¿Qué salió de ahí? ¿Qué arreglamos? ¿Qué nos pusimos de acuerdo? Y así se hacen los reglamentos, poniéndonos de acuerdo. Y así se llevan a las grandes iniciativas de ley, haciendo desde muchas actividades, desde lo que está a nuestro alcance. Se llame cibercafé, se llame una obra de teatro, se llame conversatorio, se llame el foro, se llamen conferencias, todas las acciones son buenas. Yo lo que me pregunto es dónde están los resultados y hacia dónde van encaminados, ¿sí? Tantas investigaciones de tesis que tiene la universidad que no tienen una transversalización cuando ya están publicadas. Adornan muy bonito las bibliotecas, todas las tesis de maestría, doctorado, licenciatura, pero no tienen una transversalidad. No hay un proyecto de vinculación y de transversalidad, ¿sí? Y yo creo que Educando para la Paz nos lleva también a ese compromiso de vincular los estudios desde la universidad con las instituciones. Yo me pregunto, ¿a dónde va la mayoría de los estudiantes, o hombres y mujeres, de la Facultad de Medicina? Atendernos a un consultorio. Y entonces nos quejamos del que está en el Seguro Social, y entonces nos quejamos que está el que está en el ISSSTE, pero ¿de dónde salió? ¿De dónde salió su perspectiva de derechos humanos para poder atender la salud, o para poder atender a la conducta, o para poder atender a la docencia, ¿no? Si es una maestra, un maestro, un profesor, salieron de las universidades. Entonces, ¿qué compromiso hacer? Digo, qué bueno que se hagan todos estos y que no se quedaran ahí. Yo creo que eso les dio para hacer muchísimo más, y que de verdad lo vinculen. Por ejemplo, el Instituto de las Mujeres trabaja masculinidades, el Colegio de San Luis trabaja masculinidades, ¿sí? Yo creo que muchas áreas, que no porque se llamen Instituto de la Mujer o Instituto del Hombre, tienen que estar vinculadas, ¿no? Eso mismo que permea a otras instancias, o sea, tienen que vincularse. Yo creo que la palabra clave de todas las acciones es la vinculación y la transversalización, que tanto se dice en la perspectiva de género, ¿no? Y entonces hay que transversalizar a las instituciones, y hay que transversalizarlo a la escuela, y hay que transversalizarlo. Esos derechos humanos, desde donde se llamen, desde el enfoque que se llamen, desde el sistema que se llamen, tienen que vincularse. Porque si no nos unimos para llevar esta amistad, que lo que yo considero con él no es lo mismo amistad que yo considero con ella, pero estamos construyendo realidades y estamos en situaciones donde decimos, es que la crisis de valores, ah sí, pero es en casa de fulanita, no en la mía, ¿sí? Y entonces siempre tratamos de quitarnos y de sacudirnos lo malo, cuando nos olvidamos de que construimos esta ciudadanía desde nuestra percepción. O sea, somos y nos formamos como una ciudadanía. Y la escuela que nos enseña a hacer, o a lo que no nos enseña, es a tomar esas decisiones para planear nuestra vida. No nos enseña. Nos enseña teoría y nos enseña conceptos y nos enseña métodos, pero no nos enseña en la persona a tomar decisiones. Por eso, un grave problema que está ahorita en boga y que ahora hay que atenderlo, ¿cómo? Pues echándonos la pelota unos y otros, es el embarazo adolescente. Porque no toman decisiones. Conocen de métodos, conocen de infecciones, conocen de todo, conocen sus derechos, pero no saben tomar una decisión. ¿En qué momento tomarla? No se puede, no lo saben, no se detiene. Y eso es un ejemplo, o sea, nada más es un ejemplo de cómo tomamos las decisiones en sexualidad, ¿no? En una relación sexual. pero esas decisiones de hasta qué voy a estudiar, ¿no? Lo vemos en la deserción universitaria, ¿no? O esas alternativas que tengo, el plan A, la Universidad Autónoma, y el plan B, pues no sé, la tecnológica o no sé, aunque sean carreras diferentes, pero no tomamos esas decisiones. Entonces, yo aplaudo todos los diagnósticos, aplaudo todas las acciones, qué bueno, pero ojalá que podamos llevar esa ley de atención a las personas jóvenes también a nuestras aulas.
Yo creo que el objetivo de esta mesa se ha cumplido de manera importante, y todas las propuestas que ustedes han hecho y lo que nos han compartido van a ser muy útiles, porque a partir del primer ejercicio de lo del foro, ahora estoy aquí como parte del comité organizador, pero he visto que los avances que se han tenido ha aportado pues la presencia del observatorio, que mientras en otras universidades ya tienen 20, 30 años, aquí tiene un periodo muy corto. Y yo creo que los avances que se van a lograr en base a estos resultados van a ser beneficiosos para la infraestructura, para las políticas de igualdad o de respeto, o como le quieran llamar, van a ser muy fructíferas tanto para los estudiantes como para todo el personal que labora en la universidad. Muchas gracias por su participación y por todas sus aportaciones.